aquí el Fonitas con ingeniería, ingeniería Villanueva, y vamos a exponer el tema del DAP. Es un sistema de directorio basado pues, en estándares que permite pues, la sincronización de validación de usuarios de diversos sistemas. Como es un estándar, varios sistemas pueden validar usuarios con carácter de repositorio. Y Vicky nos habla acerca de eso. Dejo con Vicky.
Voy a tratar el tema de validación centralizada usando el protocolo LDAP o LDAP y el lenguaje de programación PHP. Voy a empezar con una breve introducción de lo que es el protocolo LDAP. Bueno, por siglas en inglés, este LDAP es Lightweight Directory Access Protocol. La traducción sería que es un protocolo ligero de acceso directorio. Un poco lo que sería la descripción de este protocolo es de tipo cliente-servidor, bueno, utilizado para acceder a un servicio de directorio, ¿no? Más adelante le voy a explicar cuál es el concepto de directorio en este protocolo. Bueno, otra de sería está basado en el estándar X500. Este estándar fue desarrollado para lo que es compartir directorio, pero a diferencia de LDAP, bueno, LDAP es un protocolo mucho más liviano, mucho más ligero, ¿no? También soporta lo que es el TCP/IP, bueno, el cual es necesario para el acceso a Internet. Y eso es uno de los puntos más importantes que permite la centralización de toda la información de una organización en un solo lugar, ¿no? Las características principales de un directorio LDAP, ¿no? Como es un servicio de directorio este protocolo, ¿qué concepto se tiene sobre este directorio LDAP que maneja el protocolo? Un poco la similitud que tiene es como una base de datos, ¿no? Pero esto es una base de datos especial, ya que está orientada básicamente a lo que es la lectura y búsqueda, ¿no? De la información, a diferencia de una base de datos relacional que está orientada mayormente para las estructuras o las transacciones, ¿no? Contiene información estructurada en forma de árbol. Como ya les mencionaba, en un directorio se realizan más las lecturas que las escrituras, y por lo mismo proporciona una respuesta mucho más rápida, ¿no? Ahora, en sí, ¿cuáles son las características de un servidor LDAP? Las más importantes. El servidor LDAP es muy rápido, ¿no? En la lectura de registros, dispone de modelos de nombres globales. Los nombres de los atributos que se utiliza en este, o que permiten utilizar este protocolo, también son manejados por diferentes aplicaciones, ¿no? O sea, es como un estándar. Uno de los puntos también muy importantes es que permite los atributos multivalor. ¿Qué quiere decir esto? Que un atributo en un campo se pueden guardar diferentes valores. O sea, un atributo puede tener varios valores, como por ejemplo, para el caso de la universidad, los alumnos, algunos alumnos que se convierten en trabajadores tienen un código de trabajador y también tienen un código de alumno. Ahora, esto es otro de los puntos que ya les había mencionado, que funciona sobre el TCP/IP, y también SSL, ¿no? El Secret Layer. Pero la mayoría de aplicaciones tienen soporte para LDAP, tal es el caso de Moodle, ¿no? Que puede configurarse para que la autenticación de usuarios se haga mediante este protocolo, ¿no? A través de un servidor LDAP. Un servidor LDAP instalar, de mantener y automatizar, ¿no? A nivel de servidor. Como también lo había mencionado en la primera parte, usa un sistema jerárquico de almacenamiento de información, ¿no? La guarda en forma estructurada, ¿no? Es fácil la integración. Y otro de los puntos también importantes es que permite la replicación del servidor, la replicación de los datos de forma muy sencilla. ¿Cuáles son los usos que se puede dar a un servidor en edad? Se puede utilizar como directorio de información, como un sistema de autenticación centralizada, eso es lo que vamos a ver, para los sistemas de correo electrónico, para el alojamiento de páginas web y FTP, para los servidores de certificados públicos, llaves de seguridad, también para lo que ahora último se está utilizando, la autenticación pública, ¿no? O el single sign-on para la personalización de aplicaciones. También para mantener los perfiles de usuarios centralizados y también para la libreta de direcciones, ¿no? Para tenerlas compartidas. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la administración de un servidor LDAP. Un poco voy a hacer una breve descripción de los términos que se utilizan en este protocolo, ¿no? Uno de ellos es que se conoce como las entradas. Las entradas vienen a ser una colección de atributos que tiene un único y nombre global, ¿no? En el DAP se conoce como el nombre distintivo o en sus iniciales el DN. Ahora, el DN se utiliza para referirse a una entrada única, ¿no? Para evitar las ambigüedades. Otro de los términos son los que se conoce como atributos. Estos atributos son los datos en sí que se guardan en un directorio, bueno, están guardados en files, ¿no? Ahora, el DIP, ¿qué es el DIP? El DIP es el formato que se utiliza para importar y exportar la información en un directorio. Son unos archivos en los cuales se guarda un formato ya establecido, se registra la información de cada uno de los usuarios. Estos son los que se importan ya a un directorio. Los objetos son la colección de atributos que pueden usarse para definir lo que sería una entrada. Ahora, ¿cómo es que se guarda la información en un directorio LDAP? Es similar a la estructura de directorio de los futuros o lo que sería el sistema de archivos en Linux, ¿no? Como podemos ver aquí, esto sería un poco la estructura de, digamos, un directorio. Dentro de él tenemos un subdirectorio, ¿no? En forma organizada hasta tener de repente una serie de documentos dentro de una carpeta. La equivalencia en el DAP es el distinguished name o el nombre distinguido que ya les había comentado. Esto se abrevia, como ustedes pueden ver acá, con el DN, ¿no? Un ejemplo de un DN sería algo así. Esto vendría a ser un atributo, esto, el valor del atributo. Este es otro tipo de atributo, el Organization Unit. En este caso se ha creado un grupo llamado usuario, ¿no? Bajo este grupo es donde se registrarían todos los usuarios y sus datos correspondientes. Y esto sería la raíz, ¿no? Mayormente aquí se coloca lo que sería el nombre de la organización. Esto es como un ejemplo para nuestro caso de repente de la PUC. Acá se podría colocar PUCP en el siguiente EDU y en el siguiente COM, ¿no? Vamos a ver un poco en forma gráfica lo que les acabo de mencionar. Anteriormente la estructura de directorios en el sistema de archivos de Windows, y esto es un poco la comparación, ¿no? Con el directorio, con un directorio del DAP. Esta sería la forma gráfica. Empezamos desde aquí, por ejemplo, aquí tenemos este usuario, J. Pérez, con su atributo UID. Está bajo el grupo usuario y todos estos bajo lo que sería la raíz, ¿no? La raíz del directorio. Acá he colocado para que más o menos tengas una idea cómo sería la comparación, ¿no? Con la estructura de directorio que les había mencionado en la primera parte. Ahora, ¿cuáles son los servidores disponibles, los servidores CELDAP disponibles en el mercado? Estos son los más reconocidos. Tenemos el OpenLDAP. Este es el más utilizado por ser una implementación libre, ¿no?, de este protocolo. Luego sigue el FAT Directory Server, Planet, el Novel Directory Service, Fedora Directory Service y el Active Directory, el Windows Server. Voy a dar una breve introducción de lo que es el OpenLDAP. Como les mencionaba, es una implementación libre, open source, del protocolo LDAP. Este paquete está disponible en la mayoría de distribuciones Linux. Y básicamente se compone de varias partes, pero básicamente utiliza estos dos demonios, ¿no? CELAP-D, que es el demonio para el servidor mismo del LDAP, y este otro importante también, que es el SLURP, es el demonio que permite la replicación del servidor LDAP, replicación de datos en otro servidor. Ahora, uno de los requisitos para poder instalar un servidor LDAP es poder contar con uno de estos sistemas operativos. En realidad son los más utilizados, entre ellos pues alguna de las distribuciones Linux, ¿no? Para nuestro caso, aquí en la universidad se ha utilizado la distribución Xenos. Ahora, los paquetes básicos necesarios para poder implementar un servidor LDAP es el OpenLDAP mismo, el cliente y el servidor, ¿no? En la mayoría de las solamente vienen estos dos paquetes, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer una actualización y bajarse el server. Una vez instalado el server, contamos con un archivo de configuración, algo así como en el PHP tenemos el PHP ini. En el LDAP también tenemos un archivo de configuración, ¿no?, que mayormente se guarda en esta ruta, ¿no?, en etc open LDAP, y este es el archivo de configuración, es el app.com. Ahora, en este archivo hay varios puntos que se deben configurar, pero los más importantes son los que les voy a mencionar ahora, son 5. Uno de ellos es el sufijo, o lo que es la base o raíz del directorio, ¿no? El parámetro que se utiliza es el sufix, y acá se tiene que indicar la raíz que vendría a ser la raíz del directorio. Como les mencionaba, mayormente aquí se coloca el nombre de la organización, de la institución donde uno desea implementar este servicio. Otro punto importante es indicar el directorio de la base de datos de esta forma, ¿no? Directory, y se le indica en qué lugar se va a guardar la base de datos. El otro punto importante es definir la cuenta del administrador, y se guarda en este parámetro, en DN. Comúnmente se puede colocar aquí como CN, el root, o en todo caso manager, ¿no? Simplemente es definir la cuenta del administrador del servicio. Otro de los parámetros o puntos importantes que hay que configurar, bueno, es la contraseñas del administrador, que se suele hacerle registrarla en forma encriptada, y otro son definir las listas de control de acceso, ¿no? Los niveles de acceso que se va a tener en este directorio. Bueno, y se definen de esta forma, ¿no? Se dice a quién se va a dar acceso, ¿no? Sobre qué atributos y qué clase de permiso va a tener, ¿no? Permiso de lectura o escritura. Esos serían los 5 puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando uno va a configurar su servidor en DAP. Ahora, vamos a ver las funciones que tiene PHP para poder hacer una conexión a un servicio de directorio, en este caso en el DAP. Las funciones más utilizadas o más importantes serían las que les muestro aquí. En realidad son mucho más, pero las que se utilizan para poder hacer una autenticación serían estas, ¿no? El NetApp Connect, que lo que hace es inicializar los parámetros de conexión. Todavía no se ha hecho una conexión exacta, ¿no? Simplemente se han inicializado algunos parámetros. Es con esta función que sí ya empezamos a hacer una conexión, una autenticación, perdón, porque le damos el nombre del administrador y su respectiva contraseña, o la de algún otro usuario. También existe una función para modificar los valores de los atributos, para agregar atributos, eliminar los atributos, también para poder reemplazar los valores de los atributos, para agregar más objetos al directorio, una función para poder comparar la pertenencia de atributos, y otra función importante es el de la búsqueda, ¿no? El NetApp Search. Y un poco voy a explicarles cómo es la secuencia de utilización de estas funciones para poder hacer la autenticación. Por ejemplo, yo he definido acá como variable o en una variable el nombre del servidor. Este es el puerto y luego el DN del manager, ¿no? o del root en todo caso. Luego el password, tenemos un usuario de prueba y con su password. La secuencia sería esta, ¿no? Se utiliza la función NetApp Connect. Lo que hace es inicializar los parámetros para la conexión. Los parámetros que se les pasa son el servidor y el puerto. Este nos entrega una cadena de conexión. Y con el NetApp Bin utilizamos esa cadena de conexión. Y el otro parámetro, o los otros parámetros que se utiliza es el DN del administrador o del manager, que vendría a ser toda esta cadena, y su respectivo password. Entonces, si los datos son correctos, nos devuelve también otra cadena de conexión válida, y a partir de ahí ya podemos hacer cualquier consulta al directorio. Entonces buscamos, con los datos que hemos definido al inicio, buscamos al usuario con ese código, ¿no? Y la forma sería así, utilizando esta función, el NetApp Search. Pasamos como parámetro el DS de aquí, esa cadena de conexión. Esa siempre se utiliza en todas las funciones, como pueden ver aquí. Luego le pasamos el DN de DN base o raíz, y luego el otro parámetro es el ID del usuario al cual queremos autenticar, ¿no? En este caso no se puede ver muy bien aquí, pero aquí dice ID igual prueba, ¿no? Y termina. Luego, si todo ha sido satisfactorio, utilizamos esta función. Esta función nos permite obtener en un arreglo todos los datos del usuario que hayamos encontrado con este UID. Entonces, una vez que obtenemos en un arreglo todos sus datos, empezamos a sacar los datos que tiene en el directorio, como es el DN. Así como el manager tiene un DN, cada usuario tiene un DN, ¿no? Único, que es el Distinguished Name. Y luego, hacemos una comparación, pasamos la cadena de conexión inicial, este DN del usuario que hemos encontrado, y le decimos que verifique el atributo, el user password, si es igual al que se le ha pasado. Recuerden que este se había definido acá. Acá. Bueno, pass usuario, acá debería ser pass usuario. ¿Sí? Una vez he encontrado a ese usuario con ese password, entonces la autenticación es válida, ¿no? Y ya se puede realizar cualquier otra cosa. Ahora, es un poco lo que les explicaba, ¿no? Si es una respuesta válida, acá, si es válido este password que se le está pasando, si no es válido, bueno, se muestra un mensaje de error, y si es válido, se procede a sacar los demás datos necesarios, ¿no? Como pueden ver acá, el CN es el common name. El common name es uno de los atributos, ¿no?, que se suele utilizar, y aquí se guarda mayormente todo el nombre del usuario. El given name, aquí se guarda el primer nombre del usuario. Este es otro de los atributos, el strong name. Aquí se suele guardar los apellidos, y el otro sería el mail, la dirección electrónica. En realidad estos no son los únicos atributos, son muchos más, sino básicamente los he tomado de ejemplo. No hay un editor web que nos permite, perdón, un browser que nos permite poder tener una, administrar un servicio, un servidor en LAB, ¿no? Para nuestro caso utilizamos el PHP LDAP Admin, y ahí lo hemos instalado en uno de los servidores de la universidad, y un poco para que tengan idea de cómo se maneja.
Para algunas tareas específicas,
aquí se han creado dos grupos, ¿no? El grupo de los servicios, en los cuales van a hacer, en los cuales se intenta unificar la autenticación, ¿no? Y el otro grupo es el de los usuarios. Aquí están registrados estos son usuarios de ejemplo. De esta forma se pueden registrar todos los usuarios de una institución. ¿Y cómo se guardan los datos? De esta forma. Por ejemplo, para este usuario tiene el CN, el common name, como les comentaba, ¿no? Sus nombres y apellidos, el given name, solamente el nombre, el email. Los objetos las clases definidas. Para nuestro caso, habíamos definido un objeto, hemos creado un objeto y dentro de ello algunos atributos propios, ¿no? para la institución. Acá se indica el grupo al cual pertenece, o Organization Unit, algunos de los datos atributos que hemos propios, ¿no? que hemos creado. Otro de los atributos también muy utilizados es el surname, ¿no? Y aquí abajo, como pueden ver, se ha definido el UID, que vendría a ser el código de usuario y sus respectivos pasos. Como ven, es bien, bien sencillo. Desde aquí uno puede importar y exportar datos, ¿no? Al momento de hacer una importación de los datos de un determinado usuario, este es el ambiente y siempre se hace en el formato LLIS, ¿no? En el que les comentaba, donde se pone objeto y valor, ¿no? Objeto y valor. Bueno, este sería básicamente sería el PHP LDAP admin. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta por hacer?
Bueno, si no hay más consultas, por favor, un aplauso a Vicky.